Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy seguimos con nuestra serie de podcast Charla entre Especialistas y para desarrollar este formato tengo el gusto de presentar desde Bogotá al doctor Mateo Benítez Medina, médico psiquiatra maestrando en salud mental forense y docente universitario. También nos acompaña el doctor Juan David Escobar, anestesiólogo del Hospital de San José y de la Clínica Los Cobos, quien va a moderar esta charla acerca del síndrome de burnout en el personal de la salud. Bienvenidos a nuestro podcast, doctores Benítez y Escobar, es un honor contar con ustedes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mateo. Y pues nada, bienvenido a este podcast. Y hoy vamos a tratar de un tema que tal vez venía desde hace mucho tiempo, pero que la pandemia lo hizo un poco más evidente, y es sobre el burnout. Y pues nada, empecemos con eso. ¿Qué es el burnout? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de burnout?
Bueno, primero agradecerles nuevamente a ustedes por la invitación y por permitirme hablar un poco de este tema que cada vez viene estando como más presente, más en boca. Y pues lo primero es hablar un poco frente a la definición. Se le ha dado ese nombre en inglés, pero digamos que lo que tenemos en español es también el síndrome de desgaste profesional o de sobrecarga emocional. También lo han llamado como el síndrome del quemado, del trabajador fatigado. Digamos que este término inicialmente fue acuñado solamente para los profesionales de salud, más o menos sobre 1970 hubo un psiquiatra de apellido Freudenberg que empieza a hacer como esa observación en sus colegas. Trabajaban, digamos, en unos ambientes en donde se trataban a pacientes con patología adictiva, que les llaman toxicomanos, y empezaron a ver que los médicos que estaban trabajando en ese lugar luego de un tiempo comenzaban a sufrir pérdida de la energía, empezaban a tener, digamos, también mucha más empatía frente a los pacientes desde las, digamos, condiciones negativas, ¿no? Lo que les llevaba al consumo de sustancias, lo que llevaba a justificar el consumo, digamos, encontrar algunas medidas o algunos alicientes frente a la vida, y era porque se empezaban a sentir muy agotados, describían mucha ansiedad, desmotivación por el trabajo, pérdida del interés por muchas actividades. Es, digamos, como empieza a gestarse un poco ese síndrome, sobre todo este término que, como les vengo diciendo, viene estando cada vez más en boca, ¿no?
Sí, definitivamente la pandemia del COVID-19 lo hizo más evidente. Y pues definitivamente la pandemia sí fue una de las causas y el encierro y demás. Pero pues ya saliéndonos un poco de ese ambiente de la pandemia, que ya gracias a Dios estamos superando, ¿a qué nos referimos ahorita hoy en día con burnout? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué podríamos pensar que está disparando el burnout y esta fatiga en el personal de salud?
Pues digamos que esta definición inicial se ha ido complementando, digamos, de alguna forma, también con mayores casos, no solamente en los médicos, sino en diferentes áreas de la salud. Se fue extrapolando y ahora también lo vemos muy renombrado incluso en otras profesiones. Digamos que la definición, incluso la OMS, pues es quien termina estandarizándola hace relativamente poco, sobre el 2000, porque de hecho es un diagnóstico que no se encuentra en los manuales de clasificación en psiquiatría o en psicología. Pero pues digamos que todo eso, lo que se ha podido entender de una mejor manera, es una forma inadecuada, por decirlo de alguna forma, de afrontar el estrés, las situaciones que lo colocan a uno en una situación de gran angustia, de una angustia constante. Y pues digamos que la pandemia empezó como a hacer salir a flote un poco todos estos síntomas, porque fue una combinación de dos cosas: el estrés acumulado del trabajo, sobre todo en lo rutinario, el estar enfrentado a situaciones de riesgo inminente, de muertes frecuentes, del dolor, del sufrimiento del otro, a lo que se le fue sumando, digamos, algunas condiciones laborales no muy óptimas y que llega una pandemia en la cual coloca a todo el mundo a la expectativa, en la cual no se conoce absolutamente nada de la enfermedad, hay una mayor percepción de vulnerabilidad, en la cual muchos médicos tuvimos el miedo a enfrentarnos pues a lo desconocido, a lo mortalmente desconocido, sin herramientas, sin saber cómo tratarlo, cómo se comporta, sin saber el riesgo que se generaba para uno mismo o para los familiares. Entonces fue ese acúmulo, digamos, el estrés crónico, la dificultad o la manera inadecuada de afrontar esos estresores, y encima de eso pues llega, digamos, un estrés agudo que termina, por decirlo coloquialmente, la gota que rebosa la copa, ¿no? Entonces termina generando una serie de situaciones que empezaron a perturbar la tranquilidad de las personas, el sueño, la motivación para ir a trabajar, obviamente, problemas también, digamos, en los hábitos de alimentación, irritabilidad, empiezan a aparecer, digamos, muchos síntomas adicionales. Sobre todo, digamos, hay que tener muy, muy presente también los horarios o las jornadas laborales, porque estos son circunstancias que llevan también a un mayor agotamiento, porque pues no hay la posibilidad de poder de alguna forma descargar tanto estrés o tantos problemas en otras actividades y darle el espacio a que el cerebro pueda hacer otro tipo de rutinas o incluso algún otro tipo de actividades que le permitan el esparcimiento y el disfrute de la familia, de la propia persona. Y pues, digamos, esos horarios laborales se fueron, digamos, incrementando durante la pandemia, turnos más prolongados, digamos, situaciones en las que las personas decidían hacer una cuarentena dentro del propio hospital ante los síntomas, y muchos colegas estuvieron trabajando aún enfermos dentro de las áreas COVID, pues tratando de ayudar, pero esto lo que está generando, digamos, es la factura, ¿no? De todo ese esfuerzo y toda esa incertidumbre y todo ese estrés que se va acumulando.
Hay un problema que creo que es mayor, y es que pues el consultar a un psicólogo, consultar a un psiquiatra sigue estando un poco estigmatizado, inclusive dentro del personal de salud. Entonces, pues acá yo quisiera que nos dieras como una alerta, y es qué síntomas debería yo considerar de alerta para decir, venga, ya definitivamente necesito ayuda y necesito buscar un profesional de la salud mental y empezar a liberarme de esto que me está pasando. O sea, que definitivamente dice, ya, definitivamente tengo que ir a donde un psicólogo, tengo que ir donde un psiquiatra porque las cosas no van bien.
Perfecto, Juan. Creo que esa es una pregunta bastante importante. Eso que tú planteas es algo muy frecuente porque existe un estigma. Ojalá pudiéramos empezar a trabajar cada vez más en nuestra generación y sobre todo para los que vienen, para eliminar esas barreras del estigma, principalmente porque es lo que hace que muchas personas, no solamente de la salud, sino trabajadores de cualquier ámbito, pues teman en pedir ayuda porque tienden a pensar que van a ser señalados o tildados de incapaces o de menos capaces o de enfermos mentales o locos, etc. Digamos que hay un yugo con el que carga la psiquiatría, que es el estigma de la locura también, pero pues no todo lo que se ve locura. De hecho, las consultas menos frecuentes que tenemos hoy en día son la psicosis, por lo general, que es lo que llamamos locuras, son ideas raras y alucinaciones. Hoy en día lo que pues más vemos son cuadros afectivos, ansiedad, depresión, problemas del sueño, que son los principales síntomas que empiezan a manifestarse, digamos, en los cuadros de burnout o de trabajador quemado. Digamos que los primeros síntomas de alarma o los banderazos son tener problemas para descansar, tener problemas para dedicarse a otra actividad sin evocar los recuerdos del trabajo, las responsabilidades que se tienen, o sin tener que llevar a casa o a los ambientes sociales o familiares temas de trabajo. Digamos que esa sobrecarga pues lo que hace es que el cerebro esté en función de cómo solucionar el problema, y eso hace que esté rumiando o, digamos, masticando y dándole vueltas a la misma idea, y por lo general son temas laborales. Esos son los principales síntomas. Después empiezan a aparecer, digamos, un disgusto, un malestar por cumplir las actividades laborales o por ir a trabajar, o un miedo, incluso una sensación de miedo a exponerse a las situaciones del trabajo. Empiezan también a aparecer ideas de incapacidad o inutilidad frente al trabajo, entre muchos otros síntomas que pueden ir apareciendo no en un orden específico, pero sí, digamos, en un orden de incremento en la intensidad del síntoma. Problemas para mantener una buena rutina de ejercicio y alimentación también son síntomas muy importantes, pero sobre todo, y digamos ese es el último campanazo cuando uno dice, no, ya debo sí o sí consultar a un experto en salud mental, es la necesidad que aparece de las personas para buscar reconstituyentes, cosas que los hagan sentir tranquilos, sustancias, medicamentos, drogas, etcétera, tratando de paliar de alguna forma o acallar esos síntomas molestos. Y es cuando uno dice, bueno, esto ya no tiene que tener un solo día más de espera y se debe acudir pues por ayuda.
Claro, entonces empezamos a tener también pues consecuencias en nuestra salud física y empezamos también a tener consecuencias en nuestro trabajo y eso también se ve reflejado en el actuar que tenemos todos los días y empezamos también a poner en riesgo a nuestros compañeros y a nuestros pacientes. Acá empieza otro tema y es, venga, yo definitivamente ya empecé a tener síntomas, tengo que empezar a consultar porque eso me va a afectar no solo mi salud mental, sino mi salud física, por decirlo así. Va a empezar a afectar mi comunicación en la casa y va a empezar a afectar también la seguridad de mis pacientes. Y bueno, consulto y qué debería empezar a hacer o cómo podríamos empezarlo a manejar desde el inicio, desde que yo ya empiece a sentir algo de síntomas, aparte de consultar al profesional de la salud, ¿qué alternativas tengo para manejar esto?
Juan, eso que tú dices es bastante interesante. Digamos que somos seres sociales. El hecho de que uno esté enfermo o no se sienta en las mejores condiciones va a impactar no solamente en uno, sino en su familia, en su círculo social cercano, en la sociedad en general, en sus pacientes como tal. Entonces, digamos que no es solamente un acto de autocuidado, sino un acto altruista también, el poder pedir ayuda y el encaminarse en un tratamiento. Cuando uno está bajo constante estrés o situaciones de angustia o es una angustia crónica para lo cual el cuerpo todavía no está muy bien diseñado, eso genera muchos cambios neurobioquímicos, ¿no? Aumenta adrenalina, cortisol, con todos los daños que sabemos que esto implica, es decir, aumento de la tensión arterial, aumento del riesgo de diabetes, de cáncer, de enfermedades gástricas, úlceras gástricas, enfermedades autoinmunes, todo está unido. De hecho, la pandemia nos mostró eso, ¿no? Un virus de la China nos confinó a todo el mundo, ¿no? Y así funciona el organismo y el cuerpo. Si yo no estoy bien emocionalmente, puedo también tener, digamos, un menor funcionamiento en mi sistema inmune y soy más propenso a enfermedades. Pero también va al contrario y dando un poco respuesta a eso que me preguntas, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pues si yo mejoro el sueño, si mejoro mis hábitos de alimentación, si mantengo actividades sociales diversas y que me hagan sentir bien, que me hagan sentir útil, pues eso también va a aumentar de alguna forma pues mi salud desde la parte metabólica, endocrinológica, pero también desde la parte de dar aliados frente a las dificultades. Y un aliado es la familia, un aliado es el empleo también, un aliado es la remuneración, un aliado, digamos, sin duda alguna son también los amigos, también es la dieta, pero también son rutinas, sobre todo en actividades pues que uno encuentre un gusto y un placer. Son cosas que uno puede hacer, que están a la mano, pero también recordar que otro aliado que debe estar más presente, que de pronto por nuestra cultura lo dejamos de últimas, pues son los profesionales en salud, ¿no? Y los profesionales en salud mental, sobre todo, pues que como decía anteriormente, tienden a ser más estigmatizados. Por eso, pues hay otras culturas que tienen como por un hábito chequeo de control de su parte emocional con el psicólogo o el psiquiatra. Y digamos que todos lo sabemos, sobre todo en el ámbito médico, que lo mejor siempre pues va a ser la prevención, ¿no? Es lo más económico, lo más exitoso que podemos encontrar desde el punto de vista coste efectivo, pero también en la integridad de la persona. Y pues nosotros los médicos nos han enseñado siempre a difundir esos buenos hábitos de vida, pero no los aplicamos. Y digamos que es también en parte porque creemos que tenemos que estar siempre en función del otro. Y aquí a Juan, que sé que se mueve mucho también con la parte de APH y todo esto, me corregirá si me equivoco, pero una de las premisas es usted primero y usted segundo, porque si usted va a ayudar a alguien y no está en buenas condiciones, ya no va a ser una persona a la que hay que ayudar, sino van a ser dos. Y son todas estas medidas, sobre todo preventivas, las que nos pueden ir ayudando.
Eso es cierto. Una de las premisas que hay en la atención de emergencias es primero usted, segundo usted, tercero usted. Y en general todo todos los equipos de rescate y de atención prehospitalaria se cuidan entre todos precisamente para no ser una víctima más. El problema es que muchas veces nos cuesta eso, nos cuesta cuidarnos entre nosotros y más para los que trabajamos en el hospital. Yo creo que los equipos de emergencia son un poco más conscientes del estrés y de las vivencias estresantes y traumáticas en las que pueden trabajar que lo que estamos haciendo en el hospital, y muchas veces lo que hacemos es poner una barrera, empezar a rutinizar la muerte, empezar a simplificar todos los eventos que están pasando dentro del ambiente hospitalario, que al final no les ponemos cuidado, y cuando ya empezamos a tener síntomas es cuando ya decimos, venga, ya estoy muy mal, ya ahora sí necesito ayuda.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Entonces, nada, Mateo, muchísimas gracias. Yo quisiera un último mensaje que podrías darle a todo el personal de salud, porque esto no es solo de los médicos, esto es de enfermerías, de las auxiliares, de terapia respiratoria, de todo el equipo de salud que está en constante contacto con los pacientes y que tienen jornadas laborales larguísimas y que, pues, definitivamente todos estamos sufriendo de lo mismo, y de alguna u otra forma eso está poniendo en riesgo nuestra salud personal, la salud familiar y la salud de nuestros pacientes también.
Sí, Juanito, yo creo que lo que acabas de decir es la regla de oro, así como en los equipos de rescate y de APH, es un equipo que se cuida entre todos, es lo que tenemos que hacer también nosotros, ¿no? Empezar a cuidarnos entre todos. De hecho, una de las propuestas que hay, digamos, en atención en desastres o cuando estábamos en furor, la parte más aguda de la pandemia, que se veía morir tantas personas, era al final de la jornada tener un espacio en el cual se pueda hablar entre todo el equipo y hacer no solamente una retroalimentación de lo que se hizo, sino un reconocimiento de las cosas buenas que se hicieron. Reconocer, pues, que cada integrante del equipo tiene un rol muy, muy importante, y que sin eso no fuera posible obtener el éxito, digamos, no solamente en el tratamiento de los pacientes. Eso también, digamos, es algo que hay que extrapolar a todos los ámbitos. Digamos, tratar de mantener un equilibrio en las áreas vitales: familia, aficiones, descanso, trabajo, amigos, también el fortalecimiento de, digamos, de espacios comunes y objetivos comunes, grupos en los que uno se pueda sentir identificado, en donde uno pueda trascender de alguna forma con algún reconocimiento, también limitar un poco la agenda laboral. Los médicos nos entrenan, digamos, a estar en turnos, y entre más turnos haga, como que es mejor, pero pues todo eso va pasando factura con el tiempo, ¿no? Y pues la formación continua también dentro del ámbito laboral es algo que le ayuda, porque cada que uno aprende algo, pues tiene una herramienta adicional para poder llevar de mejor manera cualquier situación, ¿no? En algún momento va a ser de utilidad. Entonces, pues yo creo que ese sería como el mensaje muy, muy general, pero que es importante que empecemos a interiorizar.
Vale, Mateo, muchísimas gracias. Entonces, el mensaje es uno, pues empecemos a considerar que la salud mental requiere la misma atención que la salud física, y que así como uno va donde el odontólogo, va donde su médico de cabecera, se toma exámenes y demás, pues también tiene que empezar a plantearse el hecho de tener un especialista en salud mental con el cual uno pueda estar en confianza todo el tiempo. Lo otro que queda ahí en el tintero es la prevención, porque así como hemos venido hablando de otras enfermedades que son prevenibles, la salud mental es prevenible, y eso tiene que ver mucho con los estilos de vida saludables. Y lo otro es saber en qué momento pedir ayuda y no tenerle miedo a pedir ayuda. Entonces, muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, y pues bienvenido. Esta también es su casa, y pues muchas gracias.
Juan y Carlos, mil y mil gracias por abrirme este espacio, digamos, por poder también traer este tema de interés para que muchas otras personas puedan conocerlo, y también para de alguna manera contribuir a disminuir ese estigma y a que pidamos ayuda. No está mal, somos seres sociales y hemos podido trascender también a lo largo de la historia mediante la ayuda entre todos.
Doctores Benítez y Escobar, hemos llegado al final de nuestra charla de especialistas. Gracias por hablarnos de un tema tan importante para el personal de la salud. Esperamos contar de nuevo con ustedes en un próximo programa.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mateo.
Chao. A ustedes. Hasta un abrazo.
Gracias a ustedes, doctores. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.